acá la tenemos a nuestra compañera Mariana Antonianzas, que nos trajo una propuesta interesante para el día de hoy, para hablar sobre un plan nacional de alfabetización que se está... que está preparando a través de la Secretaría de Educación y que busca hacer foco en la lectura y en un tema que viene surgiendo hace rato y que lo vienen planteando, que es el tema de la comprensión de textos. Uh-huh. Vamos a hablar sobre este tema, Mariana Antonianzas, que nos trajo la posibilidad de hablar con Valeria Abusamra.
Abusamra, sí.
Abusamra, contanos.
Sí, es doctora en lingüística, profesora de psicolingüística, docente de posgrado, investigadora del CONICET, tiene varios libros que después vamos a hacer mención, escritos, y le damos la bienvenida, que se está haciendo un espacio para hablar con nosotros desde Uruguay, así que bienvenida, Valeria, ¿cómo estás?
Hola, Mariana. Hola, María. ¿Cómo están? No sé si me escuchan bien.
Sí, vamos a intentar.
Vamos a intentarlo. Hubo un pequeño corte. Interpretamos que dijiste sola Mariana Mariana, casi, claro. ¿No?
Yo vengo escuchándolas con cortes, pero tratando de completar lo que se va cortando. Me dicen cualquier cosa. Te quiero decir, Mariana, que durante muchos años tomé el tren Urquiza, así que...
¡Ay!
Fan, club de fan.
Sí, yo también. A ver, se corta. Vamos a ver si podemos restablecer
por teléfono
a Valeria. Pero sí, somos de verdad que los usuarios del tren Urquiza tiene una característica de que es muy puntual, de que es un tren que amamos, que queremos, porque es lindo en el sentido de que no son estos trenes angostos, entra mucha gente, lo que tiene de incomodidad, además es histórico, tiene claro. Mucho, tiene, fíjate que es un tren que además puede entrar perfectamente a las vías del subte, tiene una trocha angosta que es exactamente igual que la teoría en su momento era que ese tren hiciera la conexión y el subte, desde, me sale Plaza de Mayo, no es, es...
Miseré.
No, al final, de San Miguel.
Lemos.
Claro, de Lemos, de hacer todo lo que es, justamente hacer todo el recorrido con el subte. Bueno, volvemos a la conexión con...
Valeria.
Con Valeria, que Valeria nos estabas diciendo algo del tren Urquiza, que vos también sos usuaria, o fuiste usuaria y fanática, ¿no?
Exactamente, del club de fans del tren Urquiza, ¿sí? Sí. Te entiendo perfectamente. Pero bueno, muchas gracias a ambas por la invitación, me encanta poder estar acá, y bueno, por lo menos logramos desde acá, desde el teléfono, desde la tecnología más básica, conectarnos mejor.
Sí,
así
sí.
Que gracias.
Bueno, y la idea era convocarte porque vos llevas más de 20 años dedicados al estudio del lenguaje desde un punto de vista psico y neurolingüístico. Y bueno, comentábamos que se planea, en todo caso, definir en el marco de la reunión del Consejo Federal de Educación prevista para febrero el lanzamiento de un Plan Nacional de Alfabetización que va a exceder al grupo de estudiantado escolarizado. La idea es que en principio, por lo poco que se conoce de esta iniciativa, es que alcance a toda la población, pero partamos por lo básico que es en tratar de entender el proceso de alfabetización. Algunos lo comprenden como un proceso continuo, permanente, de aprendizaje y conocimiento. Hay quienes consideran que es la habilidad mínima para leer y escribir, pero bueno, contanos vos que sabés qué es lo que comprende concretamente el proceso de alfabetización.
Bien, Mariana, bien, sí, efectivamente es un continuum, como vos bien decías, y en realidad la cuestión es ver, bueno, cómo se define, cómo se piensa. Obviamente, si pensamos en la alfabetización convencional, lo que uno dice es que supone el aprendizaje de un conjunto de habilidades que están ligados a la lectura, a la escritura e incluso al cálculo. Es más, si uno piensa en cómo se definía en el año 1958, cómo lo definía la UNESCO, decía que una persona alfabetizada es aquella que podía leer y escribir, comprendiéndola, una oración breve, simple de la vida cotidiana. Pero por supuesto que eso hoy en día no alcanza y estamos muy lejos de eso. Eso es mucho más, la alfabetización, que sí implica habilidades de lectura, de escritura, es un conjunto de habilidades que permiten atravesar la escuela, pero que también supone un medio de interpretación, comprensión y creación del mundo, de identificación de la persona, es una habilidad que empodera, que permite mejorar una cantidad de habilidades, no es algo que solamente esté implícito en el marco de la escolaridad. Entonces, ¿a qué vamos a llamar una alfabetización? ¿Y qué suponemos que es una persona alfabetizada? Va a tener que ver con la definición que hagamos de cada una de estas cosas, con los alcances. ¿Qué es leer? ¿Leer es poder transformar letras en sonidos? ¿O leer implica también, lo cual es así, comprender profundamente lo que estoy leyendo? Y lo mismo con la escritura. Entonces, esa es una primera aproximación al problema, el tratar de hacer un recorte y definir, bueno, esto es la alfabetización, a esto apunto. Estar alfabetizados nos libera, tiene efectos positivos en la vida cotidiana de la persona, en lo laboral, en la salud, en lo emocional. Entonces tiene que ver con esto, con cómo se va resemantizando el término alfabetización a lo largo de la historia y de los últimos años, ¿no?
Uh-huh. Vos haces eje en un tema que es la comprensión lectora, y algo que surge de la comprensión, a diferencia de la lectura, la lectura es un proceso que puede verse los resultados, o que puede verse cómo se lleva adelante el proceso de lectura. Sin embargo, la comprensión pareciera que es un proceso subyacente, que uno solamente ve los resultados de esa comprensión a partir de la producción y de la elaboración que se haga de lo que uno lee. Y me parece que ahí se identifica uno de los grandes problemas, que también interpreto que excede el ámbito escolar.
Es interesante, Mariana, lo que planteas, porque efectivamente es así. Lo más visible, la parte más visible de este continuum es la lectura, la decodificación. ¿Cómo vos decodificás o cómo haces este proceso de transformar lo que ves escrito en la oralidad? ¿Está bien? Eso es como lo más visible. Yo puedo verlo fácilmente y puedo inclusive enseñarlo fácilmente, explicitar esos procesos fácilmente. No es así con la comprensión de textos, que como vos decías, de alguna manera es invisible, ¿está bien? Entonces es indirecto. Yo me doy cuenta que una persona no comprende porque de pronto, no sé, le doy algo para que me cuente de qué se trata, o le doy preguntas con opciones de respuesta, y tiene una conducta determinada. Responde mejor, responde peor, y a partir de eso yo puedo inferir que esa persona, no sé, está mal en algún punto del proceso de comprensión lectora, que es tan amplio y tan heterogéneo. Uh-huh. Pero la realidad es que no es tan sencillo aplicar mecanismos o recursos de enseñanza de la comprensión de textos como se las puede aplicar para la decodificación. Ahora, aún así, fíjate que en todas las pruebas nacionales e internacionales lo que se valora es la comprensión de textos, pero no se valora explícitamente cómo está la habilidad, la capacidad de lectura. Uh-huh. Entonces, es una habilidad de base. Es necesaria, pero no es suficiente. ¿Esto qué implica? Que para tener un buen comprendedor o una buena comprendedora, tengo que tener un buen decodificador o una buena decodificadora. Pero tampoco se está evaluando, entonces no sabemos en qué punto está a nivel de la decodificación, y que eso va a repercutir de manera directa en la comprensión de texto.
Valeria, perdón, ¿no?, que te interrumpa. No, sí. Si esto no se está evaluando, como recién lo estabas comentando, ¿cómo se puede implementar entonces? ¿De qué manera se puede implementar teniendo en cuenta las condiciones que tienen que ver con el espacio físico, ¿no?, de un aula donde de golpe tenemos más de 30 chicos y a los cuales hay que tratar de captarlos? Y de esta manera, no sé si a través de la lectura, como vos bien lo estabas comentando, se puede llegar a esta comprensión de texto. De verdad, hay lugares y hay algunos comentarios de los chicos donde a veces no se pueden escuchar ni entre ellos por el nivel de ruido que se puede hacer con el murmullo. ¿De qué manera se puede implementar todo esto que vos estás hablando?
Sí, está muy buena la pregunta. Lo primero que quiero decir es que tal vez yo generalicé, yo digo, bueno, las pruebas como más conocidas, nacionales e internacionales, no se evalúa decodificación, ¿no? No sé, en una prueba PISA o en las pruebas Aprender, no se evalúa, pero justamente por lo que vos estás diciendo, porque ¿cómo hago yo para evaluar? Yo la comprensión de textos la puedo evaluar de manera colectiva. Yo entro a un curso, doy una hoja determinada, digo, tomen el tiempo que necesiten, después cronometro, en nuestro caso siempre tomamos tiempos porque nos dan mucha información, pero uno lo hace de manera colectiva. Ahora, la única forma que yo tengo de evaluar decodificación es de manera individual. Entonces ahí entra en juego lo que vos estás diciendo, que es muy difícil en distintas condiciones poder tener ese espacio, ese lugar para poder saber, no sé, entender en qué estado está la habilidad de todos los chicos que están, las chicas que están en ese curso, y eso lo complejiza. Yo te diría que hoy, más allá de todas las discusiones que uno pueda tener con los avances de la inteligencia artificial y todo eso, hay una serie de aplicaciones muy interesantes que te permiten por ahí grabar y escuchar grabaciones y saber de una manera hacer un análisis muy rápido de todo, no solamente de la precisión, sino de la entonación que se utiliza, es decir, la prosodia, de la velocidad, que son elementos que son muy importantes para la decodificación también. Entonces, esto tal vez pueda ayudarnos, pero lo que vos planteabas es una realidad, evaluar la decodificación, y la realidad es que no me queda otra más que pedirle a una persona que lea en voz alta, porque yo no puedo adivinar cómo está decodificando esa persona. Y uno se llevaría sorpresas. Muchas veces nos pasa que nos piden que aplicamos un programa de mejoramiento de la comprensión de texto en una escuela secundaria, y cuando uno, como parte de las actividades, hace leer en voz alta, se encuentra con casos que uno imaginaría que, no sé, a los 15 años deberían estar leyendo de manera fluida, este término que se utiliza mucho ahora, que es eficaz y con prosodia, y sin embargo no es así.
Estamos conversando con Valeria Busambra, ella es doctora en lingüística, docente, investigadora del CONICET. Es autora de varios libros, entre algunos de ellos se destaca La ciencia de la lectura, los desafíos de leer y comprender textos, en coautoría con Ángeles Chimenti y Sol Tiscornia. Quería hacer énfasis en esto, porque vos hablás, o planteás, al menos en ese libro, la idea de una ciencia de la lectura. Quería que nos cuentes, bueno, de qué se trata, qué es lo que comprende esto, por un lado, y otra pregunta que te dejo es, ¿cómo incide en este diagnóstico que vos estás planteando el uso de la tecnología y de las redes sociales? ¿Cómo dificulta la comprensión lectora o cómo incide concretamente? No dificulta, estoy poniendo yo una calificación, ¿cómo incide en la comprensión en esta situación respecto a la comprensión de textos?
Bien, bueno Mariana, nosotros está sesgada por lo que nos pasó. A nosotros nos dificultó un poco la tecnología, así que vamos por ahí. A ver, empiezo por lo de la ciencia de la lectura. La ciencia de la lectura tiene que ver con el trabajo que llevan adelante múltiples disciplinas, como la psicología, la lingüística, la pedagogía, las neurociencias, la sociología, etcétera, etcétera, que contribuyen a reunir un cuerpo enorme de observaciones, de datos experimentales, de validar modelos y teorías. Y esta masa de información, que desde hace ya mucho tiempo viene formando, pero ahora con un poco más de sustento, la ciencia, una ciencia de la lectura, abarca distintos niveles de análisis. Por ejemplo, un nivel conductual. Hay trabajos que se aportan para esta ciencia de la lectura que me permiten, por ejemplo, entender los distintos momentos del desarrollo. ¿Qué pasa con lectores que están empezando, que están aprendiendo a leer, y en relación con lectores expertos? ¿Qué pasa con aprendices, no sé, típicos, que no tienen dificultades, con aquellos niños o niñas que sí tienen dificultades o que tienen un riesgo genético de desarrollar dificultades? Pero también tiene aportes a nivel cognitivo. Hay una cantidad enorme de modelos teóricos que permiten justamente validar modelos lingüísticos y gramaticales. Hay también fuente de evidencia a nivel neural. Desde el punto de vista de las neurociencias, en especial en relación con la lectura, se avanzó muchísimo respecto de qué pasa cuando una persona se alfabetiza. Y se pudo verificar que si bien hay un área específica, que es lo que Stanislas de Ansamo, la caja de las letras, que cuando uno nace no se activa frente a estímulos lingüísticos, en el momento en que la persona se alfabetiza empieza a mostrar conectividad. Entonces, lo que se vio también es que en personas disléxicas esta región o esta activación que se visualiza en personas alfabetizadas no se puede visualizar. Entonces, todo esto nos da, nos aporta muchísimos datos. Y en relación con esto también, Mariana, y con lo segundo que vos me preguntabas, la otra fuente de datos de la ciencia de la lectura tiene que ver con los aspectos ambientales y culturales, en especial para habilidades como la lectura, la escritura, el cálculo, que tienen una fuerte base cultural, o por lo menos algunos aspectos del cálculo, que tienen un fuerte, una fuerte base cultural, ¿no? Entonces, ahí lo que se estudia es el efecto, por ejemplo, de las condiciones socioeconómicas, los estudios transculturales que comparan ventajas y desventajas de aprender a leer en distintos sistemas de escritura, y también el impacto que tienen las tecnologías sobre la lectura y la escritura, que es un impacto visible, notable. Hoy en día, la forma de acercamiento y de procesamiento de la información cambiaron radicalmente, y de hecho esta queja constante de no me puedo concentrar, me cuesta mucho estar, escucho muchísima gente adulta diciendo, yo antes leía 5 libros en el verano y ahora me cuesta muchísimo conectarme a un libro, y que tiene que ver con lo efímero de las conductas efímeras que generan las tecnologías también, ¿no? Cualquiera de las redes sociales, el pasar de una imagen a la otra, de una, la gente hoy no lee, ni siquiera lee las noticias enteras a veces, lee los titulares y se informa a través de muchas veces de las redes. Entonces, obviamente, si estamos hablando de habilidades culturales, que son resultado de una práctica, y los mejores lectores y comprendedores en general son los que más leen y más comprenden, pero en realidad nuevas formas de acercamiento a la información suponen habilidades diferentes, por supuesto que esto va a cambiar. La cuestión será qué vamos a hacer quienes estamos implicados en el sistema educativo para que esto repercuta no de una manera negativa, sino que la integremos para que esto pueda seguir generando lectores competentes, lectores críticos y ciudadanos libres.
Muy claro, Valeria, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ha sido un gusto conversar con vos, retomaremos seguramente este tema en otro momento, y bueno, gracias nuevamente por esclarecernos un poco y darnos un panorama de todo lo que representa y los desafíos que implican la alfabetización, la lectura y la comprensión lectora.
Gracias, Mariana. Gracias a las dos. Y una vez más, les agradezco la convocatoria. Que estén muy bien.
Igualmente. Un gusto. Muchas gracias.
Hasta luego.